Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Llegó el descuento que estabas esperando. Ahora con Club Movistar tenés un 50% off en los cursos intensivos seleccionados que ofrece Digital House. Sí, escuchaste bien. 50% off para hacer el curso que siempre quisiste hacer. Aprovechalo ahora ingresando en club.movistar.com.ar. Los que somos Movistar, tenemos más. Promoción válida en Argentina del 1 del 7 del 2021 hasta el 31 del 7 del 2021 inclusive, para personas humanas que sean clientes de Movistar.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
El desayuno de la mañana, el recreo de los chicos, un almuerzo con energía, ese break en el trabajo, la merienda después del cole, la cena todos juntos y algo rico antes de dormir. Arcor, alimentando cada momento del día.
Y aquí estamos, y como todos los lunes tenemos nuestro programa En Red, que es el programa de Débora Strotnitsky. Débora, ¿cómo estás? Bienvenida.
¿Qué tal? Hola, hola, después de tantos días, porque el lunes pasado fue feriado, así que ya con muchas ganas de hacer este programa de radio. Antes de continuar, de silenciar mi celular, que si no suena a cada rato, y por supuesto, saludarte a vos, a Claudio Pérez, que está en la operación, a Natalia Medina en la producción periodística, y a José Luis y Patricia, que están en la producción general. ¿Cómo están después de tanto tiempo?
Y bien, esperándote la información de todo lo que sucede en las redes, ¿no?
Uy, suceden muchísimas, pero muchísimas cosas. Hoy, por ejemplo, vamos a estar hablando de tres temas que son totalmente distintos entre sí. Si querés, te cuento de qué se trata, así te adelantas un poco a qué vas a aprender hoy.
Ya mismo.
Vamos a estar hablando sobre cómo una empresa tradicional como Naranja hizo su transformación digital y ahora es realmente una fintech llamada Naranja X. ¿Y qué significa esto para los clientes? Porque es toda una nueva forma de operar, de pagar, de usar tarjetas de crédito y demás. También vamos a estar hablando sobre un tema que lleva años y años y es muy importante, y es la brecha de género entre las mujeres y los hombres al momento de elegir su carrera universitaria o terciaria o lo que sea. Las mujeres se inclinan por unas profesiones y los hombres por otras, y la verdad es que las carreras vinculadas con la tecnología son más los hombres, y la verdad es que las mujeres están perdiendo unas oportunidades de desarrollo laboral impresionante, así que vamos a estar hablando de eso. Y por último, vamos a estar conversando con Máximo Cabezani, que es el CEO y fundador de Ethermax, uno de los empresarios más relevantes de la industria tecnológica nacional, y aparte súper innovador porque es creador de juegos para celulares y demás, así que vamos a aprender mucho con él. Tenemos de todo en este programa, y recién estaba chequeando en Emoji Tracker, que es una plataforma que va contabilizando la cantidad de emojis y los tipos de emojis que utilizamos las personas en todo el mundo, y por suerte la carita que llora de risa es la que lidera el ranking. Eso significa que hay como un nivel de ánimo positivo, ¿no?, a nivel mundial, pese a la pandemia.
Sí, y cómo se usan y cómo sirven, digo.
Sí, sirven para ahorrarnos palabras.
Ahí, pero para eso, pueden, claro.
Sí, pero también pueden crear problemas de comunicación, porque a lo mejor, Quique, vos me tirás un corazón y yo pienso que gustás de mí o algo de
eso. Claro, claro.
Así que hay que tener cuidado con los emojis. ¿Qué te parece si vamos a un tema musical y comenzamos con las entrevistas?
Aquí estamos en Red, Débora Strotnitsky. En Red con Débora Strotnitsky, el WhatsApp para los mensajes, el 1155-77-1192, 1155-77-1192, para que se comunique con Débora. Seguimos, Débora.
Perfecto. Bueno, tenemos en línea a Máximo Cabezani, como dije recién, es el CEO y fundador de Ethermax, que es la empresa creadora de los juegos Preguntados y Apalabrados, entre tantos otros. Preguntados es un juego al que hemos jugado todos. Primero estuvo en formato de juego para celulares, pero después pasó a hacer un juego de mesa tradicional con fichitas y demás, que acá en casa lo tenemos. También Máximo es uno de los empresarios más relevantes de la industria tecnológica nacional. Tiene la oficina acá cerca de mi casa, acá en Villa Urquiza, una oficina muy linda. Bueno, el tema es así. Quiero hablar con él porque es una empresa muy importante, tiene oficinas en distintos países, inclusive en Berlín, Europa, y es una persona que sabe muchísimo, muchísimo de lo que el potencial que tiene el sector tecnológico argentino para crecer en el mundo. Buenos días, Máximo, ¿me escuchás?
Buenos días, Débora.
Sí, ¿cómo estás?
Perfecto. Muy bien.
Máximo, con la cuarentena todos sabemos que se disparó el tiempo de conexión en juegos online. Y también se disparó el uso o las ganas de practicar eSports. ¿Cómo les fue a ustedes en este contexto?
Bueno, a ver, nosotros durante las cuarentenas en todo el mundo vimos unas subidas altas. Después eso se normalizó. Lo que sí vimos y digamos, no solo los juegos, sino todo lo que tiene que ver con el uso de la tecnología se adelantó 10 años. Desde cuando vas a comprar algo en el supermercado hasta cómo te relacionas con el médico para sacarnos del mundo de los juegos, la gente tuvo ese ímpetu de avanzar un paso hacia las nuevas tecnologías. Y en la parte del entretenimiento, que es lo que nos compete a nosotros, o de la parte social, bueno, la gente encontró en los juegos y en las aplicaciones como las que hacemos nosotros un lugar para conectarse con sus amigos, para divertirse, entretenerse, sobre todo durante el encierro y las condiciones que puso la pandemia.
Pero claro, con la pandemia también explotó este fenómeno de los eSports, ¿no? La gente que se dedica a esta actividad y también que está como audiencia de otras personas que se dedican a practicar. ¿Estos eSports compiten o se complementan con la propuesta de ustedes, que está más vinculado a los juegos móviles casuales?
Bueno, en realidad tenés razón. La parte de los eSports creció un montón y eso tiene que ver un poco con cómo la gente hoy piensa la competencia o los deportes, ya no es solamente una cuestión física, digamos, tiene mucho que ver con la parte mental, y hay un montón de juegos, tipos de juegos, digamos, que avanzaron un montón, desde los deportes que se hicieron digitales, como el fútbol digital, digamos, hasta algunos que por ahí son 100% digitales, como los first person shooters o otro tipo de juegos. Nosotros tenemos una propuesta, digamos, nosotros hacemos, nos concentramos mucho en un tipo de juegos que tiene un montón de vertientes, como dijiste vos. Tenemos juegos móviles sociales, tenemos juegos físicos y también juegos competitivos. De hecho, este año vamos a empezar a lanzar juegos que tienen que ver con la competencia, con ganar, digamos, no solamente con pasarla bien, y digamos, que tiene que ver con gente que se quiere profesionalizar y hacer de la trivia o de los juegos que hacemos nosotros algo más serio.
Pero entonces, las propuestas de ustedes, ¿pensás que los eSports le quitan jugadores a la propuesta de ustedes o no tiene nada que ver un juego?
No, al contrario, creo que, digamos, si querés pensarlo de una manera, hay un lado que es el lado digital y eso atrae gente hacia ese lado, digamos, ¿no? Por supuesto que cada persona que se dedica a un eSports se dedica a uno en particular, o digamos, puede ser varios, pero te especializás en algo. Creemos que la trivia es un gran lugar para eso. De hecho, si te pones a pensar, siempre hay juegos de programas de televisión con juegos de trivia, desde siempre. Entonces a la gente le gusta competir y lo único que hay que pensar, digamos, es cómo contextualizarlo y cómo darle una significancia, como hicieron otros juegos de la industria para convertirse en deportes.
Ajá. Después, una tendencia que se observa en lo que respecta al consumo de juegos móviles desde hace muchos años es que las mujeres juegan más que los hombres estos jueguitos, y los hombres se inclinan más por los juegos de consola. Como ustedes hacen un análisis muy minucioso de los datos, quería saber qué algún insight nuevo podés comentar respecto al uso de juegos móviles.
Bueno, a ver, sí, es verdad, en ciertos juegos las mujeres juegan más, y uno de ellos es Preguntados. Nosotros tenemos un 60-40 en Preguntados entre mujeres y varones. Hay otros juegos, no sé, los de disparar, por ejemplo, los first person shooters suelen atraer más a los hombres. No sé si hay tanta distinción, digamos, hay una distinción entre consola y móvil, pero tiene más que ver con el tipo de juegos que tienen adentro, y también creo que en los próximos años vamos a ver una convergencia de los aparatos en donde se juega. Es decir, si vos te fijas, por ejemplo, la PlayStation 5 o la última Xbox, ya por ejemplo los juegos se bajan, no tenés que comprarte un CD o un disquete o cualquier cosa para poder jugar, ¿no? Entonces, eso es una tendencia de la industria, y de a poco, a medida que avance la tecnología, las consolas y los dispositivos móviles van a converger hacia, digamos, un medio universal en donde vamos a poder jugar. En ese proceso, digamos, ciertos juegos hoy están mejor en ciertas plataformas. Por ejemplo, los juegos que necesitan más cuadros por segundo, por ejemplo, van mejor en las consolas, aunque de a poco todo eso también va avanzando. Los celulares ahora van a empezar a tener más hertz de refresco. Entonces, lo que vamos a ver en estos años es no tanto una divergencia entre los lugares donde se juega, sino una especialización en los tipos de juego, y también van a convertirse en juegos más ricos, con más competencia y seguramente más entretenidos.
Perfecto. ¿Qué nos podés decir sobre la representación de la mujer en una industria como la de los videojuegos? Sabemos que es son minoría. Quisiera saber cuál es la proporción que hay en Ethermax y cómo se podría hacer, si se te ocurre a vos alguna idea, para que las mujeres empiecen a participar en este sector, porque somos jugadoras. Sin embargo, después, al momento de elegir carreras, como que no visualizamos en la industria de los videojuegos.
Tenés razón. Para ser sincero, es una lucha que tengo constante con la sociedad y en especial, digamos, con los sectores como las mujeres, que por ahí están menos representadas. Lo primero que hay que hacer para participar en una industria como la de los juegos o la de la programación es estudiar carreras relacionadas, y es un poco ahí donde está la primer barrera, y es donde yo trato de concentrarme cuando trato de convencer a los chicos y a las chicas en particular, digamos, que estudien ingeniería, que estudien programación, también otras carreras relacionadas. En Intermax, por supuesto, desgraciadamente no hay 50-50 por esto que te estoy diciendo, tenemos una buena proporción. En diseño, por ejemplo, tenemos también, en Intermax, al ser una empresa de juegos, tenemos mucho de diseño, de animación, ahí sí hay más mujeres. Entonces, yo creo que lo primero, y para todas las mujeres, sobre todo las que están ahí a punto de estudiar algo, escúchenme, estudien ingeniería informática, estudien carreras de programación, no es para varones, no es más difícil, son las carreras del futuro y necesitamos más mujeres en la industria.
Perfecto, y te parece que vos estás viendo, porque hay un montón de iniciativas y de gente diciendo estudien, ¿está causando algún efecto esto? ¿Las chicas se siguen animando o no?
Sí, la verdad que sí. Por supuesto que tenemos que seguir traccionando. Cada vez hay más chicas. Yo, por ejemplo, estoy ahí relacionado con la nueva carrera de Ingeniería en Inteligencia Artificial en San Andrés, y hacemos un montón de atracción de personas, y incentivamos a las mujeres. Pero por supuesto, digamos, hay temas culturales o temas, digamos, de ideología que hay que ir cambiando. Hay que cambiarlo, hay que repetirlo. Los chicos por ahí tienen miedo. Yo sé que las carreras de ingeniería dan miedo, pero no son más difíciles que una carrera, no sé, como abogacía, medicina. La gente le da miedo a la matemática. Hay que meterse, es el futuro, es para todos, hay mucho trabajo y digamos, muchas cosas para crear en esos ámbitos. Así que para responderte, sí, creo que va avanzando, pero todavía no es suficiente.
Después, yo sé que no es una prioridad para Ethermax ni para vos que se conviertan en unicornios, pero la verdad es que en las últimas semanas vos sabés muy bien que Bitfarms, Ualá y Tienda Nube son tres empresas argentinas vinculadas al mundo de la tecnología que se han convertido en unicornios, es decir, que alcanzan una valuación de al menos $1,000 millones. Si bien a vos no te desvela el tema, te pregunto, ¿lo pensás? Y en el caso de que se conviertan en unicornio, ¿qué significaría para Ethermax eso?
A ver, primero, me encanta que haya unicornios en Argentina, me encanta que haya inversión, me encanta que suban las valuaciones, y por supuesto todo esto incentiva lo que te decía antes. Para nosotros, digamos, no nos desvela, porque tampoco somos una empresa que esté recibiendo financiación externa. Entonces, como somos autosustentables, creemos más en una búsqueda de nosotros mismos de reinvertir en nuevas cosas. Tenemos, por ejemplo, la vertical de gaming, pero ahora estamos haciendo mucho en lo que tiene que ver con tecnología de ads, todo lo que tiene que ver con tecnología de poder servir los ads y poder monetizar juegos, y lo estamos ayudando a otras empresas del mundo para hacerlo. Y desde ese punto de vista, nosotros no tenemos una evaluación. Por supuesto, somos una empresa grande y importante, y por supuesto que nos interesa crecer como compañía, pero no es nuestro foco. Entonces, nada, aplaudo a todas las empresas de la Argentina que estén haciendo algo, no solamente a los unicornios. Hay empresas que valen 100 millones o 10 millones y están en vías de serlo, o las que ya son unicornios que valgan 10,000 millones. Es un tema de crecimiento, de generar PBI, generar trabajo, y sobre todo mostrarle al mundo y a los jóvenes que ese es el lugar hacia donde ir. Ahí es donde se genera el valor y donde tenemos que ir como sociedad, como Argentina, y donde tenemos que hacer crecer las industrias.
Claro, vos mencionás que son una firma autosustentable, han crecido desde poquito hasta ahora, que son gigantes. ¿El hecho de ser unicornios haría que ustedes pierdan un poco el control porque quizás tienen que tomar decisiones con inversores y eso?
No necesariamente. O sea, ser unicornio no tiene tanto que ver con tener inversores o no, tiene que ver con quién te dio cierta evaluación. O sea, hay otra forma de ser unicornio, por ejemplo, que es saliendo a la bolsa, como Mercado Libre y Globant. Y no necesariamente tener inversores es algo malo, simplemente que nuestra forma de hacerlo y haber podido tener un negocio que se llama bootstrap, digamos, que el mismo negocio fue permitiendo el crecimiento y hoy no, al no tener problemas de financiación, no hay ningún número que determine si valés más o de mil millones o menos de 1,000 millones. Esas valoraciones por lo general vienen a través de los inversores, y hoy no estamos digamos, no es algo que estemos buscando y no es algo que querramos, entonces es probable que no pase. Si nos convertiéramos en unicornios, podríamos convertirnos por otras razones, y no necesariamente sería algo malo para nosotros, pero bueno, no está en los planes de hoy.
Perfecto, clarísimo, y me encanta que hayas destacado esto, que no es malo recibir inversiones, para nada. Por el contrario, estás recibiendo el apoyo y el aval de gente que sabe muchísimo. Sin embargo, hay distintas maneras de crecer. Estar quien puede crecer con el apoyo de inversores, y estar los que prefieren un crecimiento orgánico, por llamarlo de alguna manera, como el tuyo.
Exactamente, y vuelvo a repetir, yo siempre digo, yo describo el camino que hicimos nosotros, que no necesariamente es el mejor, es el que nos funcionó, y también, digamos, nosotros invertimos en otras empresas, así que por supuesto que creemos en eso. La inversión es una parte del trabajo de una empresa, la otra es ejecutar. En nuestro caso hacemos las dos cosas juntas, pero hay gente que se especializa en una u otra, y por supuesto que la especialización tiene sus ventajas, así que invito a todo el mundo a que emprenda, a que busque inversión o que trate de hacerlo solo, de cualquier manera que sea, que se eduque. Otra de las cosas muy importantes en este mundo moderno es que la educación inicial es un lanzamiento, pero la educación tiene que ser el resto de la vida. Por suerte hoy tenemos internet, para educarnos constantemente, y hay que aprender a hacerlo, aprender cosas nuevas todos los días, porque la industria va cambiando y esa es la clave de seguir teniendo éxito a lo largo del tiempo.
Perfecto, Máximo, muchísimas gracias, súper claro como siempre, así que tengas buena semana. Estábamos hablando con Máximo Cavazzani, soy fundador de Ethermax.
Muchas gracias a vos, adiós.
Chao.
Aquí estamos en WhatsApp para los mensajes, 1155-77-1192, 1155-77-1192, el programa En Red con Débora Zlotnitsky. Y pregunta Paula, Débora, brevemente, cuando puedas, si me explicas, ¿qué es un unicornio?
Un unicornio es una empresa que está evaluada en más de $1,000 millones, o sea, un montón de plata. En Argentina hay muchos unicornios, en las últimas semanas se crearon 3 nuevos, y es muy difícil que una empresa logre ser unicornio, por esto que te digo de su valuación en el mercado. Un dato interesante es que en lo que es América Latina, Argentina tiene la mayor cantidad de unicornios, solo superado por Brasil, que si vemos la cantidad de población que tiene Brasil versus la que tiene Argentina, es una excelente noticia. Por eso, ¿no?, el desafío de convertirse en una empresa tan de tanta envergadura.
Buenísimo, buenísimo, Débora. ¿Hacemos una pausa?
Dale, cómo no.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Llegó el descuento que estabas esperando. Ahora con Club Movistar tenés un 50% off en los cursos intensivos seleccionados que ofrece Digital House. Sí, escuchaste bien. 50% off para hacer el curso que siempre quisiste hacer. Aprovechalo ahora ingresando en club.movistar.com.ar. Los que somos Movistar, tenemos más. Promoción válida en Argentina del 1 del 7 del 2021 hasta el 31 del 7 del 2021 inclusive, para personas humanas que sean clientes de Movistar.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica, para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
El desayuno de la mañana, el recreo de los chicos, un almuerzo con energía, ese break en el trabajo, la merienda después del cole, la cena todos juntos y algo rico antes de dormir. Arcor, alimentando cada momento del día.
La espera me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí. En un lento degradé, supe que te perdí. Quedará sin resolver.
Aquí estamos en Radio Cultura en el 97.9. Actualizamos el tiempo. Ya estamos con 14 grados de temperatura, la humedad 32% nada más. La máxima para hoy es de 17 grados con el cielo mayormente nublado durante el día. Y es Débora Zlotnitsky, es En Red. Adelante, Débora.
Acá estamos, sí, acá estábamos escuchando a Cerati, que me encanta, me encanta, me encanta. Y vamos a hablar de una empresa que también me encanta. El caso es así, 35 años de trayectoria tiene Naranja, una empresa que todos conocemos, tiene 3.000 colaboradores en todo el país y tiene más de 5 millones de usuarios que se conectan a través de Naranja X, porque justamente esta empresa se reconvirtió y hoy es una fintech que permite a sus usuarios pagar y tener un montón de servicios a través de una aplicación móvil. Es un caso muy lindo de transformación digital, porque todos sabemos que en la prepandemia solíamos ir al supermercado, solíamos ir al banco, solíamos ir a un montón de lugares y, como dijo Máximo Cavazzani en la entrevista anterior, se aceleraron como en 10 años los hábitos digitales de los consumidores. Así que, para hablar de esta nueva marca, Naranja X, tengo en línea conmigo a Silvana Hachevatsky, que es la Chief Marketing Officer de Naranja X. ¿Cómo estás, Silvana? ¿Cómo es? Buenos días.
Hola, Débora. Buenos días. Un placer acompañarlos en este espacio. Gracias por la invitación.
Yo te quiero confesar algo. Resulta que mi pelo es muy particular y a veces en las redes sociales veo como otra rulienta pensando que soy yo y sos vos.
A mí me pasa lo mismo.
Tenemos como el pelo exacto.
Y nos tenemos vistas.
Exactamente. Contame, dicho este secreto, contame por qué la idea de lanzar una campaña que muestre estos objetivos que son, ¿no?, que la gente aprenda a potenciar el uso cotidiano del dinero.
Bueno, en verdad, como decías recién, ¿no?, esto de la pandemia y tener que quedarnos en casa nos aceleró muchísimo la adopción de tecnología y de herramientas digitales. Gente que a lo mejor nunca en su vida había hecho un pago digital lo hizo por primera vez producto de la pandemia y probablemente ahora no elija nunca más hacer una fila, y algunos que no se animaban a hacer compras online probablemente también lo hayan hecho por primera vez en pandemia, y los que ya lo hacíamos probablemente hayamos profundizado y lo hagamos con más frecuencia. Y la campaña tiene que ver con esto, con contar muy simple y en primera persona a través de jugadores y jugadoras de fútbol del ascenso cómo se usa la tecnología, cómo se usa el celu, cómo se usa esta aplicación para resolver las cosas que tenemos que hacer en el día a día para el manejo de nuestra plata.
¿Cuáles son las funciones que más valoran los usuarios que ya se han descargado la aplicación y que la utilizan para pagar o para contratar pólizas? Me imagino que habrá como funciones que son estrellas.
Lo estrella tiene que ver con las compras, tanto en el mundo online como en las sucursales físicas, ahora que se está abriendo de vuelta un poquito, pero todo lo que tiene que ver con compras, con pagos y con transferencias y fundamentalmente recarga de tarjeta del transporte, recarga de crédito en el celular, también solicitud de préstamos y contratación de seguros es lo más utilizado. Son funciones básicas que tienen que ver con acompañar en el día a día, ¿no?
Y hicieron un estudio para analizar la mejor manera de incorporar estas funciones para que justamente estos usuarios que nunca antes habían instalado una aplicación de este tipo para pagar puedan aprender rápidamente. ¿Cómo es ese proceso?
Ese proceso es, la verdad, que tiene como particularidad que ponemos a la persona en el centro y trabajamos mucho con clientes, más allá de esto que suena, ¿no?, como una moda de poner a los clientes en el centro. Nosotros trabajamos mucho con los clientes, validamos con ellos lo que diseñamos junto con ellos, escuchamos qué necesitan, entendemos cuál es el contexto de uso. No es lo mismo usar una aplicación en el colectivo mientras te estás trasladando hacia un lugar que usarla cuando estás por hacer una compra o cuando estás por hacer una venta. Entonces, lo que hacemos es construir y optimizar con los usuarios, con los clientes o con los potenciales clientes.
Perfecto. ¿Y cómo ves la tendencia del uso de este tipo de aplicaciones? ¿Es una moda? A veces pasa que uno ve como que semanalmente aparecen nuevas fintech que ofrecen estas propuestas de pagar con un código QR o lo que sea.
Mira, yo creo que hay cosas que llegaron para quedarse. Hace unos años atrás pensábamos que las redes sociales eran una moda. Y en verdad hay cosas que llegan para quedarse. Yo creo que todo lo que nos brinde la tecnología como base o como herramienta para simplificar el día a día, para ahorrar tiempo, para hacer las cosas de un modo más ágil y más simple, va a tender a crecer. Es cierto que cada vez hay más fintech y el mercado dirá cuántas más puede haber, porque en verdad hay muchas oportunidades aún y hay muchos espacios para ocupar.
Yo sé que ustedes trabajan de forma muy minuciosa con el análisis de los datos y que en función del tipo de perfil de consumidor es el mensaje que reciben. Ahora, todos no son, o sea, no todos queremos hacer operaciones rápidas, seguras y sencillas. ¿Hay gente que quiere otra cosa?
Hay gente que todavía quiere ir a la sucursal física. Tenemos más de 170 sucursales en todo el país para eso. Hay gente que necesita que la ayuden y que le expliquen y que le explique otra persona, y hay gente que rápidamente se descarga una aplicación y se da cuenta de lo que tiene que hacer. Entonces, lo que hacemos es usar la data para empatizar con el que está o del otro lado de una pantalla, o visitándonos en una sucursal, o llamando por teléfono, para encontrar la mejor manera de ayudarlo en esta adopción de tecnología para que pueda hacerlo del modo más simple.
Después, una cosa muy curiosa tuya, es que sos licenciada en química farmacéutica. Y uno no se imaginaría nunca que la líder de marketing de una fintech tiene este título de grado. ¿Cómo fue tu reconversión laboral? ¿Cómo has hecho para pasar de una profesión a otra tan distinta?
Bueno, en verdad mis primeros pasos fueron en el mundo de la ciencia, de la química y de las ciencias químicas. Creo que fue una gran base porque la ciencia ayuda a la estructura del pensamiento y para mí ha sido de mucho valor. Y en verdad, la química es como alquimia, es como magia, y el mundo de las comunicaciones también. Y yo me enamoré en mi primer trabajo, que fue en una droguería, me enamoré de la parte comercial. Trabajé varios años al frente de una franquicia de farmacias. Y después me enamoré del mundo de las comunicaciones y del marketing, y después me enamoré de lo digital, y creo que, siendo fiel a mis orígenes, nada se pierde, todo se transforma.
Pero aparte estamos en una etapa de la historia de la humanidad donde es fantástico porque no todos los días uno tiene la oportunidad de reconvertirse, ¿no? De decir, bueno, estudié tal disciplina, pero ahora me apasiona más esta, o quiero aplicar lo aprendido en esta para esta otra. Entonces me parece que es como un caso de estudio súper interesante el tuyo, porque muchas veces uno se encuentra en cierta etapa de la vida, los 40 y pico, por ejemplo, que uno dice, hace 20 años que trabajo de determinada cosa y me gustaría hacer un cambio. O ahora las empresas demandan tal o cual perfil, podría adaptarme desarrollando mis habilidades digitales para mantenerme vigente en el mundo laboral. Entonces es como un caso muy, muy testigo.
A mí me gusta pensar que mientras estemos vivos siempre estamos a tiempo de aprender. Yo me considero un aprendiz permanente. Lo que más me divierte, lo que más disfruto es incorporar conocimientos y habilidades nuevas, y creo que es mucho más lo que me falta que lo que he aprendido hasta ahora, así que mientras estemos vivos creo que tenemos tiempo.
Perfecto, no, y aparte esto de trabajar en base a datos, que es algo que también hablaba con Máximo en la entrevista anterior, es como que te permite visualizar que en tiempo real nuestros gustos van cambiando, nuestros hábitos van cambiando. Entonces si uno se queda con una radiografía de un momento estática, después te encontrás con que el mundo cambió y uno se queda parado donde estaba en el momento que hizo el análisis.
Mira, el manejo de la data es clave, manejar grandes volúmenes de información es clave porque te permite realmente entender para dónde van las tendencias. Y después, otra cosa que para mí es muy importante es la conversación y estar con la gente y empatizar en el contexto y en el momento por dónde van las necesidades, y creo que eso es una muy buena combinación.
Perfecto, muchísimas gracias Silvana Hachevaski, que es Chief Marketing Officer de Naranja X, y bueno, a descargar la aplicación para usarla y practicar. Es fácil, es 2-3 clics y ya uno tiene, una vez que te acostumbras a poder salir de tu casa sin la billetera, es un viaje de ida, porque el celular uno lo lleva siempre, pero ya al saber que uno puede pagar con el celular, ya no hace falta ni salir con cartera.
Tal cual, a descargar la aplicación y probar. Y el feedback que nos den y cualquier sugerencia siempre es bienvenido para hacerlo mejor.
Es gratis, ¿no? Todo
es gratis.
Perfecto, muchas gracias Silvana, que tengas
buena semana. Gracias a vos por el espacio, un placer.
Hasta luego.
Aquí estamos en Red con Débora Rosnicki, y bueno, cómo va creciendo todo esto, ¿no?
Quique, te tenés que animar, ¿eh? Bajate la aplicación y empezá a pagar y después nos contás cómo te fue con la experiencia.
Le tengo un poquito de respeto, te digo.
No, dale, bájala sin problema. Así que si te parece, vamos a un tema musical.
Adelante.
Dale.
Aquí estamos en la mañana de Radio Cultura 97.9, el WhatsApp 1155-77-1192, 1155-77-1192, en Red con Débora
Slotnitsky. Bueno, y acá seguimos con un tema que es súper interesante, que ya lo estuvimos hablando a lo largo del día de hoy, y tiene que ver con la brecha de género que hay en la industria tecnológica en general, pero también en lo que son las carreras STEM, porque estudiar alguna de estas carreras te permite trabajar en cualquier organización, de cualquier vertical, porque todas necesitan profesionales de estas disciplinas. Entonces, sabemos que hay un problema vinculado a la brecha de género, hay muchas menos hombres que mujeres que se dedican a estas carreras, entonces después hay menos profesionales disponibles, y en estas carreras encima hay reales oportunidades de desarrollo profesional, buenos salarios, buenos beneficios. También pasan otras cosas, que es que por lo general en los cargos ejecutivos luego los que son contratados son los hombres, y que la brecha salarial también es un tema porque cobran más salario los hombres comparado con las mujeres. Entonces, para hablar de este tema, ¿cómo estamos hoy parados? Porque se están haciendo muchas iniciativas para que las mujeres se incorporen y que elijan estas carreras. Queremos ver cómo está la situación, entonces para eso está con nosotros Paula Coto, que es directora ejecutiva de Chicas en Tecnología. Paula, ¿cómo estás?
Ahí, bueno, ahí estamos tratando de estructurar la comunicación, ¿eh?
Bueno. Bueno, mientras ponemos a Paula... ¿Hola?
Sí, sí, contanos, ¿cómo sería el tema?
Estamos en línea con Paula Coto.
No, todavía no, todavía no.
Ah, todavía no. Bueno, entonces vamos a tirar algunas cifras.
A ver.
Las mujeres representan menos del 25% del empleo especializado en estas carreras vinculadas a la programación, ingeniería y demás en Argentina, Brasil y México. Según datos de la CIPEC, acá estoy viendo que está Paula con...
Ahora sí, ahora sí. Adelante.
Paula, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, un saludo muy grande a todos, muy bien, por suerte, muchas gracias por compartir este espacio conmigo.
Estaba explicando brevemente esta problemática de la brecha de género dentro de las carreras STEM. Las mujeres no se inclinan por estas carreras, sí se inclinan por otras. Hay un dato nuevo de la CIPEC que dice que las mujeres representan menos del 25% del empleo especializado en el sector tecnológico en Argentina, Brasil y México. No sé qué datos manejan ustedes con respecto a esto, ¿no? El porcentaje de chicas que se inclinan por carreras STEM en Argentina.
Bueno, la verdad, Débora, es una problemática muy, muy amplia, no solamente en Argentina, sino en toda la región. La participación de las mujeres en las áreas que nosotros denominamos STEM, que son las de ciencia, tecnología, ingeniería, matemática. Hicimos un estudio junto con el BID, en donde encontramos cómo era la participación de las mujeres en las carreras que tienen que ver con estas áreas. A nosotros nos preocupa porque a medida que va avanzando los años, cada vez hay menos participación del género femenino o quienes se identifican con el género femenino en estos espacios. Lo que encontramos en un análisis que realizamos es que de cada 100 personas que van a estudiar a la universidad carreras que tengan que ver con las áreas más STEM, solo 33 son mujeres. Pero si nosotros nos ponemos a ver cuál es la participación de las mujeres en lo que tiene que ver más con las áreas de programación, encontramos que su participación es solamente el 16%. Y eso es algo que nos preocupa particularmente, no solamente por la falta de representatividad que tienen las mujeres en estos espacios, sino principalmente de el por qué no llegan a esos lugares de formación, por qué no se interesan por este tipo de áreas. Y parte de las investigaciones que fuimos desarrollando en Chicas en Tecnología nos fueron dando cuenta que hay una diversidad de barreras que hacen que las jóvenes decidan no acercarse o no motivarse por estas áreas.
Y ¿Cuáles serían estas barreras? Porque la verdad es que yo hace años que vengo escuchando a un montón de gente escribiendo y hablando de que hay oportunidades de desarrollo, que incluso las empresas cuando tienen un posible candidato hombre o mujer, contratan a la mujer porque necesitan incorporarlas. Es como que no uno dice, ¿cómo puede ser que todavía sean tan pocas? ¿Cuáles son las barreras actuales?
Bueno, hay muchísimas barreras. Tenemos barreras culturales. Nosotros venimos hablando actualmente de cómo son las representaciones de las mujeres en general y cómo esa mirada quizás estereotipada de que las mujeres tendrían o están más preparadas para orientarse a ciertos espacios, que pueden ser esas carreras más humanísticas, que son un poco más femeninas, como se suele llegar a decir, y no tanto a espacios de formación con esa perspectiva quizás de las ciencias como más duras, más complejos, en los que sí se les recomienda a los hombres continuar. Y esos estereotipos se reproducen en la escuela, se reproducen en las familias que tienden a orientar a las jóvenes a ese tipo de espacios, pero después hay otras cuestiones que también construyen dentro de ese recorrido, ¿no? Bueno, en primer lugar, la escuela es un lugar en donde las jóvenes están desarrollando, en donde están aprendiendo sobre una diversidad de cuestiones, y es ahí donde motivarlas por las ciencias, por la matemática, por la ingeniería, tiene un lugar central. Lo que fuimos encontrando, y esto es algo que a nosotros nos llama particularmente la atención, es que muchos, incluso en esa perspectiva más estereotipada, es la que se reproducen en los espacios escolares de el desmotivar a las jóvenes por el estudio de la matemática. Nosotros sabemos que cuanto más jóvenes son las niñas, tienen un entusiasmo por la matemática que van perdiendo a lo largo del tiempo, y eso tiene que ver con esta cuestión sobre las autoestimas, sobre los estereotipos que tienen por detrás las ciencias. Otra cuestión que es una barrera muy muy importante es la falta de información que hay sobre las carreras que tienen que ver con la ciencia, con la tecnología, con la ingeniería. Las jóvenes cuentan que no tienen conocimiento sobre qué implican estas áreas, no tienen conocimiento sobre qué es lo que se ve o las oportunidades laborales que hay por detrás de eso, y hay un cierto sesgo a pensar que estas áreas no tienen un vínculo con lo social, que es lo que en general las mujeres terminan buscando para desarrollar sus recorridos. Esa es una falta de información que también se suma a otra cuestión que es bastante llamativa. Nosotros hicimos, dentro de estas investigaciones que hacemos de chicas en tecnología, si las jóvenes con las que nosotras trabajamos conocía a alguna referente de la ciencia, de la tecnología, de la ingeniería, y más de la mitad de los casos en edades menores a 17 años no conoce a ninguna referente mujer en este campo. Y eso también es una barrera muy grande de acceso, porque si no encontramos a otras mujeres que estén desarrollando esos recorridos, es mucho más difícil para ellas poder proyectarse, no solamente desde entender qué es lo que implica el poder acercarse a este tipo de formaciones, sino también en su desarrollo posterior dentro de esos recorridos. Hay una expresión que nosotros usamos mucho en SED, que no se puede ser lo que no se ve y que no se puede estudiar lo que no se conoce, y un poco lo que pasa con las áreas más de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, tiene que ver con esa falta de acceso que tienen las jóvenes en poder conocer de qué se trata todo esto, ¿no?
Bueno, pero los chicos hoy tienen computación, tienen programación, se está hablando de esto hace un montón, por eso yo a veces pienso, ¿qué es lo que pasa? No googlea, no investiga, estamos por todos lados diciendo sobre el impacto de crear soluciones para la sociedad y para el mundo y demás. Por eso es que, quizás hay que esperar que los chicos que ahora están en la primaria, será que ahora tienen programación y más acceso a la información, esas chicas quizás sí se inclinen por estas carreras o qué es lo que pasa.
Bueno, hay muchas cuestiones que también influyen en esta situación, ¿no? Porque no es solamente contar con... Bueno, tenemos diferentes miradas. En primer lugar, es quienes tienen la posibilidad de acceder a esa información a través de las computadoras, como vos decís, o quizás en las escuelas. Tenemos una población, no solamente en Argentina, sino que en América Latina, en donde tenemos fuertes brechas de acceso a dispositivos, a conectividad, en donde en muchos espacios estas cuestiones no están dentro de las currículas oficiales, entonces también genera una distancia respecto a poder conocer desde otros ámbitos qué implica sobre esto. Pero también algo que nos pasa es que quienes sí tienen esa disponibilidad de las computadoras y demás, y nosotros lo vemos con más de las 7.000 jóvenes con las que trabajamos a nivel regional, es que muchas de ellas plantean que es la primera vez que transitan algún tipo de formación en tecnología como la que forma parte de Chicas en Tecnología. Sabrás que nosotros en Chicas en Tecnología trabajamos con jóvenes entre 13 y 23 años a partir de diferentes propuestas de formación para motivarlas, para acompañarlas, todas gratuitas y abiertas, y lo que tratamos de hacer con ellas es poder sumarlas al mundo de la tecnología, que puedan explorar qué implica la mirada de las ciencias, qué implica abordar una problemática y en función de esa problemática ir construyendo diferentes hipótesis, análisis de datos para que les permita generar una solución tecnológica. Y es a partir de ese recorrido donde en muchos, muchos casos es la primera vez que tienen la posibilidad de acercarse a la tecnología con una mirada de impacto y de creación para su entorno. Puede ser que en algunos contextos esté la computadora presente, pero es cierto que falta ese acompañamiento y esa guía para poder que ellas puedan interiorizarse, para romper todos los estereotipos que sí hay dentro de su incorporación a estas áreas y que puedan desarrollarse también en estas temáticas. Algo que es fundamental en este recorrido no es solamente entrar en las habilidades más técnicas o tecnológicas, que son fundamentales para su desarrollo, sino también poder construir junto con ellas las habilidades de liderazgo, de comunicación, que implica sortear estas barreras con las que nosotros estábamos hablando y que van a permitir que puedan desarrollarse en este tipo de áreas, sabiendo todas las dificultades que tiene entrar en espacios en donde son muy masculinizados, en donde la participación de las mujeres es muy reducida, en donde hay una fuerte mirada sobre qué es lo que ellas deberían hacer en esos espacios, y que muchas veces no, más allá de que ocupen ese lugar, no las terminan de incorporar del todo, y parte de ese recorrido que hacemos con ellas es poder acompañarlas y sostener esas trayectorias para que puedan desarrollarse exitosamente también en esos ámbitos.
Entonces, en las empresas, el interés por incorporar mujeres, ¿es genuino o es más un tema de marketing y de algo así como responsabilidad social empresaria, por llamarlo de alguna manera?
Creo que las conversaciones que fueron surgiendo el último tiempo sobre la participación de las mujeres y las brechas que hay, abrieron muchísimas conversaciones realmente genuinas sobre cuál es la participación que nosotros queremos tener de las mujeres en el sector más tecnológico y del emprendedurismo, ¿no? Realmente vemos una preocupación no solamente por la participación de las mujeres, que están conquistando muchos derechos de hace muchos años y que su participación se está extendiendo en los diferentes sectores, sino también porque el sector tecnológico y lo que tiene que ver con toda la mirada de las empresas basadas en conocimiento, tienen un crecimiento mucho más grande respecto a los otros sectores. En Argentina es un 30% más de crecimiento que cualquiera de las otras áreas, y hay muchísimas oportunidades para que estas jóvenes puedan desarrollarse en esos espacios y aportar a recorridos reales.
Sí, hay una escasez de profesionales tan grande. Según datos de la CESI, solo lo que es programación y afines, hay 15.000 empleos sin cubrir. Entonces, aunque sea por ese tema, incorporar mujeres...
No, y además, la incorporación, perdón, Débora, ¿no? Pero la incorporación de mujeres, que eso es algo que en general no se charla, la diversidad que aportan a los equipos genera muchísimos beneficios en torno a las empresas, ¿no? La construcción de soluciones que tengan una mirada más diversa, que tenga una dinámica que involucre a los diferentes actores que van a ser los destinatarios de esos productos, que estén tanto creados por las mujeres como orientados hacia las mujeres, y también toda la mirada que tiene que ver con las oportunidades de desarrollo de la empresa en función, en términos más económicos, que todo el trabajo de las mujeres tiene diferentes aumentos, digamos, en la productividad de las empresas, y eso también está demostrado. Entonces, la incorporación de ellas no es solamente una mirada de darle las oportunidades, sino también para poder fortalecer los desarrollos que están haciendo dentro.
Sí, facilita la innovación porque es otra cabeza distinta que está pensando en la solución o en una propuesta de negocios o lo que sea. ¿Vos pensás que entonces en unos años, cuando los chicos de primaria que hoy tienen programación, robótica o todas estas carreras, o padres que ya no están con estos sesgos de estas carreras de nena, estas carreras de varón, este tema se va a dar por terminado, o te parece que es de larga data y vamos a tener que convivir con esto?
Bueno, ojalá que sí, y eso es un poco también lo que apuntamos de Chicas en Tecnología. La verdad es que las estadísticas nos plantean que para reducir la brecha de género todavía faltan unos 200 años, y es por eso que requiere mucho de trabajo de toda la comunidad y de toda la sociedad para poder abrir las puertas a estas jóvenes, para motivarlas que también decidan incorporar sus estudios y que puedan desarrollarse en esta y en todas las otras áreas en las que quieran impulsar. Ojalá que el poder acercar estas áreas dentro de la escuela, de poder asignar nuevas oportunidades a las jóvenes en términos del acceso a los dispositivos, de la conectividad, de espacios de formación en los que puedan interactuar con el ecosistema, informarse sobre lo que esto implica, apoye a cerrar esas brechas o por lo menos reducirlas. Espero que sí, todavía queda un largo camino por delante y necesita el compromiso de todos para que estas jóvenes también puedan poner su voz en la creación de tecnología.
Perfecto, muchísimas gracias. Paula Coto, haremos todo lo posible para que estos 200 años se reduzcan un poco, si no, no lo vamos a llegar a ver.
Ojalá que sí, muchísimas gracias por el espacio.
Gracias, buena semana. Bueno. Y ya terminamos, ya está mi amigo Damián Cantor en línea para pasarle la posta. Que tengas un lindo programa, Damián.
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Débora?
Muy bien, ¿vos?
Te voy a dejar un consejito antes de que te vayas.
Dale.
Hay que apagar la cámara cuando sí. Uno hace eso. Hay que apagar la cámara.
Sí, pero cuando el entrevistado la tiene encendida, yo la enciendo para no ser maleducada. Yo soy una chica con modales.
Bueno, muy bien.
Con buenos modales. Bueno. Te mando un beso grande a vos y a todos.
Dale, besito. Nos vemos
en el próximo.
Chao.
Abrazo grande, Débora, de todo el equipo. Claudio Pérez en la puesta en el aire, en la producción Natalia Medina, en la producción general José Luis Orsi y Patricia González. Y nos quedamos reflexionando con ese número, 200 años. Débora, que estés bien. Ya llega Damián Cantor, te canto la justa.
Llegó el descuento que estabas esperando. Ahora con Club Movistar tenés un 50% off en los cursos intensivos seleccionados que ofrece Digital House. Sí, escuchaste bien. 50% off para hacer el curso que siempre quisiste hacer. Aprovechalo ahora ingresando en club.movistar.com.ar. Los que somos Movistar, tenemos más. Promoción válida en Argentina del 1 del 7 del 2021 hasta el 31 del 7 del 2021 inclusive, para personas humanas que sean clientes de Movistar.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica, para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
El desayuno de la mañana, el recreo de los chicos, un almuerzo con energía, ese break en el trabajo, la merienda después del cole, la cena todos juntos y algo rico antes de dormir. Arcor, alimentando cada momento del día.